8:45, estamos aquí en la radio comunitaria, estamos rompiendo el cerco mediático, te vamos a contar las noticias. Y en este caso, como ya es habitual en Radio Comunitaria Cuyún, recibimos a nuestros invitados, a los candidatos que se van a presentar en las próximas elecciones para ocupar distintos cargos. Reiteramos la invitación a todos los candidatos, sean candidatos a gobernador, a legisladores, a concejales, a intendentes, todo el mundo está invitado para venir a la radio comunitaria y contarnos sus propuestas. Entendemos que esa es la manera con la cual nosotros tenemos que elegir a quién votar. No nos guiemos solamente por un afiche publicitario, que lo hacen muy bien, son unos genios los que hacen eso, pero nosotros queremos saber de qué se trata. El pueblo quiere saber de qué se trata. Y hoy aquí, en el estudio Padre Jorge Contreras, nos están visitando y le agradecemos de antemano que estén acá con nosotros, Adriana Delicio, ella es precandidata a vicegobernadora, y Verónica Herrero, precandidata también a senadora por el Partido Federal, lista 8, que estará ahí cuando usted entra al cuarto oscuro, entre todas las boletas va a estar las boletas también del Partido Federal, y vamos a escucharlas para ver de qué se trata, qué es lo que nos quieren proponer. Adriana Delicio, buenos días, gracias buenos por venir días. A la radio.
El agradecimiento es nuestro desde el partido y desde la precandidatura, porque consideramos que es muy necesario que nuestra sociedad, nuestra hermosa Mendoza, nuestra patria, conozca que hay otros caminos para tomar y que creemos nosotros que desde la honestidad, el trabajo, el esfuerzo, vamos a lograr resultados extraordinarios. Porque, ¿sabes qué pasa? Realmente lo que estamos notando en la gente hoy es una gran depresión, una gran tristeza, y nosotros estamos convencidos de que eso puede cambiar.
Ahí la está escuchando, vaya escuchando su voz, vaya teniendo en cuenta todo lo que dice. Ella se llama Adriana Delicio, es precandidata a vicegobernadora. También vamos a saludar a Verónica Herrero, precandidata a senadora, también por el Partido Federal. Verónica, buenos días, gracias por venir a la radio.
Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? También te quería agradecer por el espacio. La verdad que me parece muy importante que la gente vaya conociendo las distintas alternativas y tener esta oportunidad, porque no es fácil cuando uno no se ha dedicado a la política y se anima. No es fácil en el sentido de que hacer una campaña, enfrentar una campaña, no es fácil, repito la frase, no es fácil. Porque, bueno, no contamos con el aparato, no contamos con el dinero. Entonces, bueno, estos espacios nos vienen muy bien para que nos conozcan. Como decía, los afiches, no van a haber afiches nuestros, no van a haber gigantografías, porque la campaña la tenemos que pagar nosotros. Pero eso nos da mucha libertad, porque no le vamos a deber favores a nadie.
Adriana Delicio, precandidata a vicegobernadora. Como dice acá Verónica, bueno, no hay experiencia, pero hay muchas ganas. Y también hay ideas. ¿De qué se tratan las ideas del Partido Federal?
Exactamente. Mira, nosotros consideramos en el partido y en todos los grupos unidos que tenemos, porque estamos muchos grupos de personas unidos con un mismo sentir, que hay que tener una capacidad técnica para colocarse a decir: a este problema le voy a dar esta solución, porque si no, los pocos recursos que tenés se pierden. Nuestra intención desde la propuesta que queremos hacer es aprovechar todos los recursos que nosotros tenemos en nuestra provincia, que consideramos que es rica, que es maravillosa, que tiene gente que quiere trabajar, lo cual es muy importante. Por eso nosotros nos proponemos invitar a la comunidad, por supuesto, a trabajar muchísimo. Acá no se trata de que nadie va a recibir nada gratuitamente, salvo que tengamos que cubrir necesidades muy urgentes, que también lo vamos a contemplar. Nuestra propuesta es la vida, promover la vida. Estamos a favor de la vida, por lo tanto estamos en contra del aborto, y esto lo queremos decir, pero claramente, porque es nuestra posición y no es negociable por ningún motivo. Somos pro vida, somos contra la ideología de género, y esto también te lo tenemos que decir, porque consideramos que nuestros tres poderes, ejecutivo, judicial y legislativo están atravesados por esta ideología, y esta ideología de género nos lleva como sociedad a perder muchísimo dinero que podríamos nosotros destinar a construir un nuevo hospital materno, a construir un nuevo hospital infantil, a construir escuelas. ¿Sabés los años que hace que en esta provincia no se construye una escuela? Nosotros esos 200 millones que ha dado el Banco Mundial para la ideología de género, por ejemplo, proponemos, si tenemos otra entrada de dinero, aplicarla a construir escuelas, a mejorar las guardias de los hospitales, a mejorar la educación en forma seria, por favor. Si hay algo que nuestros niños no necesitan ir a aprender al colegio, es sobre sexo. Por supuesto que sí queremos una educación sexual integral, pero queremos un cuidado y queremos que los padres sigan siendo las personas que se ocupan de la crianza de sus hijos, porque eso es fundamental en nuestra cultura. Nuestro país hace años que viene ya aumentando la pobreza, y esta es una estructura que lamentablemente la provincia la siente derivada. Inflación y pobreza son años, no es solamente Macri y no es solamente el kirchnerismo, es la estructura que tiene este país que está fallada, lamentablemente. Nosotros en este país, como políticos, yo no soy política, soy técnica, pero desde mi técnica así como aprendí 5 cosas diferentes, 5 carreras, voy a aprender también la política. Me voy a sentar y lo voy a aprender. ¿Por qué? Porque mi patria lo necesita, mi provincia lo necesita. Para mí, primero que yo, que mis ingresos y mi familia, está mi patria. ¿Sabes por qué? Porque si la patria está bien, el bien común está bien, yo voy a estar bien. Por eso nosotros, si tenemos problemas derivados de la nación, como es, por ejemplo, la gran carga tributaria, eso es algo lindo que queremos hacer, bajar los impuestos en lo que dependa de la provincia, bajar directamente. Esto lo proponemos ya, y es nuestra decisión, al 50% de los ingresos brutos, y queremos bajar todos los impuestos que podamos. ¿Por qué? Porque ninguna pyme, como decía acá la candidata, precandidata de lujo que tenemos a senadora, las pymes no pueden soportar, y un gran soporte laboral de nuestro país son las pymes. ¿Por qué? Porque las grandes empresas que tienen asesoramientos mundiales con los mejores gabinetes de estudios de abogados del mundo, ellas van seleccionando el capital esclavo, ya sea online, ya sea de la manera que mejor les convengan. Pero nosotros en la Argentina, en las pymes, tenemos un gran sostén laboral. ¿Y sabes qué? Traer a la vida a aquellos que están olvidados, por ejemplo, por el sindicalismo, que es el desempleado. Porque el sindicalismo vuelve a hacer lo mismo que hace el político. Primero su interés de su familia y al último el trabajador. ¿Y sabes lo que le da al trabajador el sindicalismo? Una migaja. Pero a la empresa, cuando ve que no puede pagar esos aportes laborales, cuando ve que los impuestos no los puede cubrir, ¿qué ve? Que viene el riesgo de la quiebra y la desaparición de la empresa. Y lamentablemente es lo que vemos a diario. Por eso proponemos bajar costos, ayudar a las pymes, ayudar a los emprendedores, y lo vamos a hacer porque vamos a usar el dinero que obtengamos para ellos.
Se llama Adriana Delicio, es precandidata a vicegobernadora del Partido Federal. La estás escuchando aquí en la radio comunitaria. 2612-161570 es el teléfono de la radio, por si querés mandar algún mensaje, hacer alguna pregunta, consultarle a los candidatos. Se mandó una batería de un montón de temas al mismo tiempo. Ahí está. Que bajar los impuestos, que no al aborto, que el sindicalismo, y que escuché por ahí que aprendió 5 carreras. ¿A qué se dedica, Delicia?
Mira, yo soy abogada, graduada en la Universidad de Mendoza, soy magíster laboral. Estudié acá en Mendoza en la Facultad Aconcagua, en convenio con la Universidad 3 de Febrero y la Universidad de Cracovia, Polonia. Soy mediadora internacional de familia y de empresas y laboral, graduada en la Universidad de Pepperdine, en Estados Unidos, California, y soy abogada del niño, graduada, preparada, capacitada por la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, registro del cual actualmente soy parte. Soy escritora, he escrito un libro para los médicos residentes, que está publicado en muchos idiomas en el mundo, se vende en Amazon, pero por los problemas de este país.
¿Cómo se llama el libro?
Médicos o esclavos. Uh-huh. Lo escribí para los residentes médicos, condiciones laborales de los médicos residentes, porque realmente considero que en una guardia, la gente que tiene recursos considera que a vos nunca vas a llegar a una guardia de un hospital público y no te va a agarrar un residente que lleva 48 horas parado, no ha comido, no ha recibido atención, no ha dormido y tiene que hacer una punción lumbar. Eso lo cree la gente rica, pero en realidad yo tengo una hija pediatra en el hospital del Noti y muchos hijos de gente de mucho dinero llegan al Noti porque en un accidente lo toma una ambulancia y lo lleva al Noti. Entonces tenemos que tener la misma calidad médica en el Noti, en el Central, que nos dé que otra empresa. ¿Por qué? Porque cualquiera de nosotros podemos llegar. Y también porque los médicos son muy valiosos. Y tenemos mucha fuga de profesionales porque la Universidad de Medicina nuestra, la UNC, está considerada en el mundo como una facultad de lujo la capacitación que tiene. Comparar un profesional de Argentina con un profesional del exterior y te quedas helada cuando te ves la cantidad de contenidos que tienen los nuestros. Son excelentes profesionales. ¿Y después qué hacemos? Y bueno, se van del país porque no tienen con qué vivir. Entonces, yo escribí un libro porque esos médicos que nos sostienen la vida en los hospitales públicos y privados necesitan que nosotros los protejamos, porque ellos nos enseñaron a proteger a los otros trabajadores con las leyes de higiene y seguridad en el trabajo. Entonces, por eso escribí ese libro, y ese libro está premiado por la universidad con la publicación de mi tesis, y además lo compraron los escritores académicos españoles, y está publicado en varios idiomas. ¿Pero por qué? Porque siempre vamos a lo mismo. Si no valoramos al ser humano, si no valoramos al trabajador, de cualquier nivel, el de arriba y el de abajo, como decíamos con Verónica, tenemos que cuidar al docente, tenemos que ver que hay docentes, que me consta, que tienen salarios muy grandes, porque tienen unos rangos o rubros en las universidades o en otros, y ganan más de 100.000 pesos. Y tenemos docentes que ganan 10.000 pesos. Yo considero que, si bien los márgenes de responsabilidad son diferentes, yo creo que tenemos que, nos gustaría a nosotros hacer una especie de estudio de todos los salarios de los docentes y ver que equiparemos los que están cobrando migajas, porque si nosotros dejamos niños en manos de esas personas, es porque esas personas son muy valiosas. Entonces nosotros no los podemos castigar con la sociedad como estamos haciendo y como estamos sacándole de acá, sacándole. No, tenemos que ver su trabajo valioso. ¿Y sabes qué? Sería un sueño para mí, y que hay gente que en el Estado, no voy a decir sectores ni poderes, ganan entre 300 y 600 mil pesos. Sí, lo que yo te estoy diciendo es una barbaridad cuando un docente te gana 10, 15 mil pesos. Yo creo que si somos honestos, si somos claros, si queremos que este país salga adelante, no podemos tener un ciudadano docente que gane 10 y uno que gane 600 mil. Entonces hay un poco que acá hacer correcciones, por supuesto que de a poco, porque si no al gobierno le tocan un montón de demandas que por las leyes que tenemos de orden público las perdemos y volvemos a perder plata. Pero ese sería nuestro sueño, equiparar el docente, equiparar el médico. También queremos mejorar las guardias de los hospitales. Esta semana falleció una señora, no sé si lo leíste, lo escuchaste en el diario, falleció una señora que estaba en la guardia del Hospital Central, estaba aparentemente se le estaba provocando un ACV o un problema cerebral, y pidió a gritos que la atendieran, que ya tenía paralizada la pierna y el brazo, y se murió la señora, porque sabemos que en una ACV tenés que intervenir inmediatamente. ¿Qué pasa con los médicos del Central? No alcanzan, anda a ver la guardia, son cientos de personas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aumentar los residentes médicos. Tenemos un montón de médicos que no se pueden especializar porque no tienen lugar, ni en el ámbito público ni en el ámbito privado. Entonces, ¿qué te puedo decir? Que estamos llenos de sueños. Creemos mucho en el trabajo. Yo me levanto a las 5 o 6 de la mañana y trabajo hasta las 11 de la noche. Y creemos que si estamos unidos con una meta firme, una visión clara, que es el bien común, no nosotros, no todo para nosotros, los políticos, no, para el pueblo. Primero el pueblo, y segundo el pueblo, y tercero el pueblo. Y esto que decías vos de los merenderos, es una vergüenza. En el país que fue considerado tercero en el mundo por la riqueza que tienen nuestros campos, por la riqueza que tiene nuestra tierra, en nuestra provincia de Mendoza, nosotros queremos trabajar mucho con el turismo, porque si vos vas a otros países, por ejemplo en Europa, un montón de países chiquititos que no tienen nada, por ejemplo, viven del turismo. Entonces, ser creativos, pero sin, pido disculpa a la audiencia, sin robar. No hace falta robar porque hay para todos.
Ahí la está escuchando, ¿eh? Se llama Adriana Delicio, precandidata a vicegobernadora. Tiene un montón de cosas para trabajar. Si usted le elige y se elige esta fórmula, seguramente va a haber mucho trabajo acá. Verónica Herrero, la precandidata a senadora, ¿a qué se dedica? ¿Qué?
Bueno, soy licenciada en administración y administro una pyme, que es la de mi marido. Estamos juntos en esto. Y bueno, la verdad que me parece importante aportar a la política y me animé también por esta realidad, todo lo que la doctora ha comentado. Y bueno, yo lo vivo del otro lado. Quizá los políticos, hay algunos que hace muchos años que están ocupando puestos, que están en este camino y pasan a ser políticos de escritorio. Yo creo que se tienen que estar olvidando algunas realidades, o no les importa, o no encuentran la manera de solucionarlas. Acá, como decía la doctora, hay que ser creativos. Y creo que los que siempre hemos estado en el sector privado tenemos mucho que aportar al sector público. Pero siempre si hay una verdadera vocación de servicio. Yo creo que esta es la clave. Porque si uno piensa en el otro, en el bienestar del otro, ese va a ser el camino correcto para lograr los objetivos, las metas. Seguramente que no va a ser fácil, pero por lo menos es un camino distinto. Y así como yo, hay muchos que no están en la política, pero tienen muchas ganas y sueños. Y se puede soñar. Y eso es lo que yo les quiero transmitir a los mendocinos. Los mendocinos están muy desilusionados. Muy desilusionados. Porque ven que votan a uno, a otro, o depositan, es como que ya la última esperanza de decir, bueno, este que no lo conocíamos y tampoco funcionó. No hay que perder la esperanza, porque si no, ¿qué tenemos como pueblo? El pueblo tiene que tener esperanza. Esta esperanza hay que volcarla en un servicio. Entonces, así como nosotros nos animamos, el ciudadano común de a pie se tiene que animar, porque esto lo cambiamos nosotros. Nosotros no esperemos de los políticos, porque siguen siendo los mismos. Nos vamos de un lado para otro, pero porque no tenemos alternativas. Y las nuevas alternativas cuesta mucho que te den. Como ya lo dije, no tenemos dinero para hacer campaña, no nos pueden conocer, no podemos llegar a la gente, solamente a través de estos espacios. Entonces, bueno, lo que quiero recalcar es esto, que se animen, que colaboren, que ayuden. Estamos abiertos, los queremos escuchar, el que quiera sumar, los esperamos con los brazos abiertos. Estamos construyendo.
El que quiera acercarse a hablar con ustedes, ¿ustedes tienen alguna sede, algún lugar, algún Facebook? ¿Dónde hacen para...? Dice, ah, mira, qué interesante lo que dicen la gente del Partido Federal. ¿Cómo hago para profundizar todo esto que están diciendo?
Y bueno, yo creo que sede no tenemos. Bueno, lo mismo, acá no.
Podemos dejar un WhatsApp para que nos acerquen todas las inquietudes, sí. Y también invitarlos a que nos ayuden. Tenemos que juntar muchísimos fiscales, pero muchísimos, y vamos a necesitar ayuda. Pero te voy a decir algo, somos muy valientes y somos cristianos, muchos de los que componemos el partido, y somos muy valientes. Uh-huh. Y sabemos que los recursos van a provenir, no sé de dónde, pero van a venir, porque si hay una voluntad superior...
¿Cuánto sale? Y esto lo pregunto de mi total ignorancia. En plata, encarar una campaña, no pagando la gigantografía, sino el hecho de las boletas, eso que hay. Mira, que poner, más
ejemplo,
o menos, ¿cuánto puede
te
ser?
Te pongo un ejemplo, nada más que las boletas que se imprimieron para esta elección que hubo hace unos días atrás en nada más que 4 departamentos, 670 mil pesos, por ejemplo. El gobierno te provee...
¿Eso por partido o en total?
Por sección de partido. Los gastos, mira, los gastos son millonarios. Armar las imágenes.
Una campaña solamente en las redes sociales cuesta 60 mil pesos. Una página en un diario... No, uno de los principales diarios, 30 mil pesos.
Tenemos uno solo. ¿Sí?
Me decían a mí.
No, hay otros.
Me decían que una gigantografía de esas que vos decís, un día cuesta casi 100 mil pesos. Un día. Entonces, bueno, son recursos muy superiores a nosotros, pero yo te digo algo.
Pregunto, ¿no? Sí. Así, 100 mil pesos un día. ¿Esa plata no vendrá del narcotráfico? ¿De dónde viene? Porque hay que tener toda esa plata.
¿De dónde proviene el dinero?
Es una manera de blanquear.
Puede ser una manera de blanquear, como vos decís, la verdad es que lo ignoro, pero sí sé que hay gente que está usando el dinero del pueblo para hacer eso, cosa que nosotros no podemos hacer. Hay un sistema que de repartir dinero para los distintos partidos para el tema de las elecciones. Nosotros ahora, si pasamos una aprobación de boletas, nos van a proporcionar por lo menos para cubrir una parte de las boletas. Pero los gastos son muchísimos, son movilidad, son capacitación técnica, armado de imagen, fotografías, programas, bueno, de todo. Pero yo te digo algo, nosotros estamos de la mano de un partido que yo quiero agradecer al Partido Federal, que nos ha dado esta oportunidad.
Es un histórico partido.
Es, o sea, un histórico, no es nuevo. Partido.
Ustedes serán nuevos, pero sí, el partido hace rato.
Y el partido está intacto. Y eso es lo que nos gustó a nosotros. Porque nosotros, al ser Provida, al ser por la familia, por la honestidad, no podemos unirnos. Y eso es lo que la gente tiene que entender. Nosotros somos totalmente diferentes. No somos ni Cambiemos, no somos peronistas, no somos antiperonistas. No, nosotros no queremos lucha, destrucción. No, nosotros somos un grupo de personas que estamos convencidas que los dos caminos o tres que ofrece este país ya no funcionan, ya son 60, desde el año 74 que venimos para abajo. Es muy poco lo que subimos y lo que bajamos, y bajamos mucho más. Y creemos que podemos crear una Mendoza diferente. Y se puede crear desde, mira, si vos me decís armar fuentes de trabajo, te pongo un solo ejemplo, la verdura se paga oro. Volvamos a las granjas, volvamos a poner granjas en la escuela, volvamos a armar granjas en las casas. Tomemos las precauciones que tenemos que tomar respecto a insectos, todo lo que vos quieras. Pero tenemos un campo para trabajar tan rico, mientras que encontramos que los dos partidos políticos lo único que hacen es subirnos la inflación, una enfermedad que si no la paramos, este país va a la extinción, te digo, porque la gente se ríe y dice, no vamos, no nos va a pasar como a Venezuela. ¿Cómo que no? Si en el mundo entero han desaparecido muchos países. Entonces nosotros, si no corregimos ya, esto no tiene destino. Y aparte la gente está destruida, destruida anímicamente. Vos le preguntás a la gente, ¿qué querés hacer? Y te dicen, me quiero ir. Los jóvenes te dicen, me quiero ir. Y acá en esta Mendoza preciosa que tenemos, un país maravilloso, un país que desde el inicio dijo, Dios, fuente de toda razón y justicia. Entonces, ese Dios de nuestra Constitución no se ha muerto, no se ha ido, existe, está, y está para esta provincia y para este país. Y nosotros queremos transmitir esperanza, pero no una idea platónica, no. Tenemos planes concretos, bajar impuestos, ayudar a las pymes, dar exenciones a los emprendedores hasta que veamos que arranquen, promover el comercio, promover la industria. ¿Por qué? Porque si nosotros esas actividades no se reactivan, esto no tiene forma de reactivarse. Acá el principal problema de este país es que todo lo que es comercio e industria, en vez de reactivarse, se va cayendo. Hace muy pocos días en nuestra provincia han cerrado dos empresas muy importantes de conservas. ¿Cuántos empleados han quedado a la calle? Y yo te digo algo que los sindicalistas no piensan, no existe para ellos, porque para ellos existe el empleado registrado, porque al mes siguiente le sacan el porcentaje cash, no trabaja nadie, ninguno de los sindicalistas trabaja, ninguno de la familia de los sindicalistas trabaja, pero ellos tienen el dinero depositado automático en sus cuentas. Entonces, ¿y el trabajador que no tiene trabajo?
Y Adriana, ese dinero lo tienen que pagar las pymes que hoy estamos en contexto de recesión y tienen que desembolsar ese dinero por cada empleado. Bueno, para que los sindicatos muchas veces lo que hacen es trabar la producción.
Mira, los contadores traban la producción, los sindicalistas, perfecto, con cada paro interrumpen. Y yo te digo, hay una ecuación que vos que sos una experta en la materia sabrás y lo podés afirmar mejor que yo. No te dan los costos. Hay gente que quiere contratar. Yo tengo un montón de clientes en mi estudio jurídico y me dicen, doctora, yo necesito 10, 15 empleados más, dos más, un más. Pero imposible. ¿Cómo lo pago si no me dan los costos? Porque ¿sabes qué? Cada uno que viene quiere una tajadita más grande. El otro día me comentaba una clienta mía que tuvo una multita de tránsito de, no sé, 600 pesos, ¿viste? Una cosita así, un mal estacionamiento porque se murió el padre.
Le han cobrado barato, sí. 600 pesos ahora una multa
ponele
de tránsito.
Ponele que eran 600,
6.000 de
el estacionamiento.
Pero espérate, empezó, ponele, te lo digo para un ejemplo, empezó con 1.000 pesos la multa, ¿no? Se había muerto el padre, estaba en la cochería, estaba por llevar. Dijo, ¿qué me importa la multa? Ni se acordó a los 3 días. Dice que terminó pagando 5.000 pesos porque le han inhabilitado la firma. Escúchame, eso es un abuso. Bueno, una cosa que eduque y otra cosa que te abuses del pueblo.
Sí, con respecto, yo vuelvo al tema de las pymes porque es a lo que me quiero dedicar principalmente. ¿Por qué a las pymes? Porque el dueño de PYME, PYME me refiero hasta un microemprendimiento, me refiero al dueño del almacén, al dueño del negocio de ropa, que tiene dos empleados y que le cuesta, como digo, en este contexto de recesión y los altísimos costos, que se podría hacer una progresión. ¿Por qué no se hace una progresión? Yo digo, está bien, el Estado necesita el impuesto porque tiene que cubrir costos que sabemos que hay costos totalmente evitables. Como por ejemplo dijimos, política de género hoy no es una prioridad para la Argentina para nada, ¿no es cierto? Entonces, si analizamos este tema de los costos, ¿por qué al pequeño emprendedor no se le cobra menos? No puede estar pagando lo que se paga por un empleado, el impuesto del 931, lo mismo alguien que tiene dos, tres empleados que una gran empresa. No puede ser.
Y con el tema de comercio.
Lo que comentaste de las multas. Doy el ejemplo de lo que hace la AFIP con las pymes. Pasó hace unos poquitos meses... que te retienen, hasta te sacan dinero a la cuenta, te lo embargan, sí, por unos días que te atrasaste. Ahora, por ejemplo, yo antes tenía otra actividad, di de baja esta actividad de monotributo, entonces queda el gobierno, me debe dinero a mí. Esto le va a pasar a varios monotributistas, por la retención que le hacen de ingresos brutos, ¿sí? Porque te hacen doble retención, cuando vos tenés... recibís tarjeta de crédito, te hacen doble retención. Como comercio, el comercio que recibe, tiene un postnet y recibe una tarjeta de crédito o varias, tenés doble retención. Bueno, ellos deben dinero como a mí a otros. ¿Cuándo me lo van a devolver? Ahora, pero para salir a cobrarme un impuesto que te atrasaste unos días, digo. No es que las pymes se atrasan mucho, algunas sí. Bueno, ahora se ha hecho un plan. Para que se atrasó, hay planes. Para que está el día, no. se paga. Encima, quieren subir el interés. Otro problema de las pymes. ¿Cómo una pyme puede soportar su actividad con una tasa de financiamiento llegó hasta el 90% anual? ¿En qué país pasa eso? Y esta tasa la paga, vuelvo al mismo, la gran empresa como... el pequeño emprendedor. Y esta tasa, para que la gente sepa, es lo que se cobra en un descubierto en cuenta corriente. Una pyme común necesita financiarse con el descubierto en cuenta corriente, porque no llega, o sea, cuando tiene que pagar sueldo no tiene plata, se tiene que caer en rojo hasta que le empiece a ingresar el dinero, bueno, que nunca le alcanza, entonces, y se queda en rojo.
El único que gana es el banco.
El único que gana el banco y encima los destratos que tiene el banco hacia el cliente.
Tenemos un oyente que ha llamado al 261-1615-70 que habla sobre el tema del aborto, un tema de mucho interés de debate. Dice acá nuestro oyente, cuando ella dice, debe ser alguna de las dos, estoy en contra del aborto, quiero decirle que ni la misma mujer que tiene que recurrir a hacerlo está a favor. Pero los motivos por los que las niñas y mujeres recurren a ellos son muchos. Lo que la candidata no dice es que se está en contra de la mortalidad de estas mujeres que recurren al aborto clandestino e ilegal. Por eso está a favor del aborto. Por último, es una decisión individual y personal, dice acá el oyente, no se puede obligar a nadie a tener un hijo no deseado, ni mucho menos si es de un producto de una violación. Dice acá la oyente, a quien le agradecemos la participación en la radio, 261-216-1570, si querés seguir mandando mensaje. Y bueno, es un tema sí, muy muy fuerte, muy con mucho debate. En definitiva, pasa esto también, ¿no? Hay el no al aborto, pero hay un aborto clandestino. Hay un aborto que las clínicas privadas, estas que ganan mucho dinero, lo vienen haciendo siempre. Y nunca nadie lo señaló con el dedo acusador a ellos. ¿Qué pasa con esto?
Bueno, lo que le quiero decir a ese oyente, en primer lugar, que esta es una problemática que es profunda. A ver, cuando decimos estamos en contra del aborto, lo que queremos decir es que vamos a acompañar a aquella mujer que tiene ese embarazo, como dijo él, no deseado. Pero el Estado, dijo la persona que escribió, la persona que se comunicó, es una decisión personal. Ahora, yo le preguntaría a él, ¿cuántas decisiones personales financia el Estado? Acá estamos hablando de disponer fondos para esa decisión personal que se está también vulnerando los derechos del niño, y el niño en nuestra Constitución es considerado el momento de la concepción. Este es el punto difícil donde a muchos les cuesta comprender. Que el niño dentro del vientre materno en Argentina tiene derechos. Entonces, ese derecho también hay que protegerlo. El de la mamá también. Hay que acompañarla, sí. Hay que trabajar mucho en eso, sí. Va a ser nuestra prioridad, seguro. Pero tenemos que pensar en los derechos del niño. Entonces, hay que respetar la Constitución. Hay que hacer leyes que vayan en ese sentido, en proteger a la mamá y al niño. Porque si no, ponemos a la mamá, que es una persona que ya lleva años de vida, en ventaja con respecto al niño que se está desarrollando. Y si pensamos, es el más vulnerable, es el inocente vulnerable. ¿Por qué? Porque la mamá no lo desea, tiene derecho a deshacerse de él. Pensemos en los casos donde se ha hecho una cesárea o se le ha dado medicación para expulsar al bebé y ha quedado 10 horas viviendo sin ninguna atención médica fuera del vientre materno. ¿Esto qué es si no es un asesinato? Entonces, trabajar en valores, esto es lo que quiero reforzar. Nosotros queremos trabajar en valores. Y el Estado, como mensaje, los gobiernos, los gobernantes, como mensajes tienen que dar que hay que respetar la vida y del más vulnerable y del que no tiene voz, que es el niño. ¿Quién puede escuchar al niño dentro del vientre materno? La voz no, pero sabe que se escucha el latido del corazón y ahí hay vida. Entonces, a la mamá hay que explicarle que ese bebé no deseado, ese niño, es un niño, aunque no lo desee, que trate de, por todos los medios de respetar esa vida, que llegue a término y después que lo den adopción, eso lo va a hacer mucho feliz que llevar con la carga de saber que ese niño no es una persona, que después se puede casar, puede tener hijos, son generaciones que se van cortando.
Mira, quisiera agregar algo muy importante, porque por mi estudio jurídico como abogada de familia y abogada de niños, han pasado muchas mujeres con estos temas, con estos problemas. Quiero que sepan estas mujeres que te dicen necesito el aborto, ¿no es cierto? Te lo dicen con el corazón muchas de ellas. Yo te digo que nosotros también la queremos proteger a ella. Eso no se dice socialmente, pero una mujer que pasa por un aborto es un antes y un después. Desde el punto de vista psicológico y emocional, las lesiones son para toda la vida. No es fácil superar un aborto. Cada vez que ves un niño, viene tu niño, el que vos no tenés. Ayer casualmente una mujer que me pedía una nota para el ESI y la ideología de género en el colegio me dijo, lo hago por este que tengo vivo y por el que tengo muerto. Y te digo, mujer, si vos pensás que necesitas un aborto, nosotros tenemos una línea para ayudarte. Queremos ayudarte, no queremos dejarte sola, no queremos condenarte, nadie te condena. Dios te ama a vos y te cuidó primero para que nacieras. Y quiero que sepas que sos tan importante como el niño que estás gestando. Porque siempre, como decía mi ginecobstetra, cuando yo tuve un reposo de 6 meses para tener un hijo por 3 pérdidas que tuve, me dijo, en este momento vos sos la incubadora y vos sos lo más importante para ese niño. El otro niño que tenés, que tiene 3 añitos, que te lo cuiden porque vos tenés que colaborar con este. Y ¿sabés qué hacían todos? Me cuidaban a mí. Y yo quiero decirte hoy, mujer necesitada, te comprendo, sé lo que estás pasando, sé lo que es no tener dinero para darle leche a un niño, porque tramito miles de juicios de alimentos. Sé lo que es que el padre no esté, lo sé porque a mí, mi padre me abandonó cuando era muy pequeña. Sé lo que es que te obliguen a hacer un aborto, porque mi madre lo vivió como, y tengo que contarlo como testimonio, porque es lo que me ha llevado a capacitarme en este tema. Queremos ayudarte. Tenemos una línea que la vamos a dejar acá en la radio y te apoyamos desde el primer momento de la concepción. Te apoyamos emocionalmente, si te tenemos que apoyar económicamente, tenemos organizaciones que estamos trabajando en todo el país y en todo el mundo, algunas de ellas. Te ofrecemos ayuda y queremos decirte, tu hijo vale, pero vos vales primero que él también, pero los queremos a los dos. Queremos vida para los dos y como partido federal lista 8 nos comprometemos oficialmente a crear un organismo a nivel público donde la mujer, el mismo día que se embaraza, el mismo día que tiene miedo, acuda y te vamos a ayudar. Nos comprometemos porque creemos que tu vida vale la pena. Y no creas lo que te dicen socialmente, que después de un aborto sos igual. Hay un montones de casos que nunca más pueden tener un hijo, porque queda una infertilidad. No es cierto que el aborto es seguro. Ninguna intervención quirúrgica se puede asegurar 100%. La medicina y los abogados nos prohíbe la ley que digamos que es 100% seguro, porque hay un montón de riesgos que tenés que correr, y nosotros a vos, mujer, nosotros te amamos, queremos protegerte. Te esperamos.
Y con respecto a las clínicas privadas, bueno, eso hay que... ¿Por qué están las clínicas? Hay que revisar ese tema. O sea, si todos saben dónde están. Entonces, a ver, la solución no es que, porque hay clínicas privadas que cometen estos hechos que hoy es un delito. ¿Sí? No digo que vamos a ir contra la mamá, que es una mujer que está preocupada, pero sí hacerle entender que no es la solución, y ni en una clínica privada, y menos que menos el Estado dar como mensaje de apoyar este tipo de actitudes que no ayudan ni a la mamá, y ni hablar de ese pobre niño, que quién piensa en ese niño que no fue. Es una persona. Es una persona. O sea, si mi mamá hubiera decidido eso para mí, hoy yo no estaría. Y soy una persona única e irrepetible. Entonces,
No entendí lo de la clínica privada. ¿Qué hacemos con la clínica privada?
Hay que hacer cerrarla. Clausurarla, porque ¿sabés qué pasa? Acá en este país, y lo lamento, lo tengo que decir como abogada, la creencia nuestra es que la justicia no funciona. Exacto. Y yo te digo que la verdad... Y yo te digo, como abogada estoy muy frustrada, y así como estoy frustrada, y eso que trabajo, trabajo y me rompo toda y no quiero desprestigiar mi profesión, pero la justicia no funciona. Mira, te voy a poner un ejemplo. En el año más o menos 2000, llegué de Estados Unidos con un sueño terrible, colocar la mediación en este tema de Argentina y Mendoza. Me dieron todo el plan piloto de la mediación en la provincia. Trabajé con profesionales que trabajaron gratis, escribanos, abogados, estudiantes de la universidad. Teníamos una emoción tremenda. ¿Qué pasó con la mediación? La mediación era para evitar el juicio, era para solucionar antes, para darle la solución, porque una mujer que necesita alimento no puede esperar un año y medio para que le fijen un alimento. Bien, te digo lo que pasó con la mediación. La toma el sistema ejecutivo y judicial, la toma la mediación, ¿y qué hace? Constituye un ámbito más, un paso más burocrático. Por lo cual, hoy, no podés iniciar el juicio porque la mediación es previa obligatoria. ¿Y qué tenés que hacer? Ir a pedir el turno. ¿Sabés para cuándo te dan? Para 2 meses. Entonces, todo lo que toma el Estado lo arruina. Esto es una lástima, porque la mediación en países, en Lyon y en Estados Unidos, hace muchísimos años que funciona y con mucha eficiencia. Yo te digo algo que me duele mucho, es que acá lo que está parado es la actividad privada, está parada. Entonces, la mayor cantidad de gente se prende del Estado. ¿Qué pasa? El Estado ya no soporta más, va a reventar. O sea, lo digo de esta manera casi vulgar, pero es así. Tenemos que fomentar la actividad privada. Y yo te digo, la chiquitita y la grande, porque son en la cadena de la producción, son todas valiosas. Y hay grandes empresas que podrían estar en nuestro país y no están porque le tienen terror al sindicalismo. O sea que eso pasa a ser otra dictadura, el sindicalismo, ¿me entendés? Tienen terror a los costos porque no dan. Acá tenemos una licenciada, una experta, y te dice, no, los impuestos no dan. Y hay un tema muy importante. Si nosotros cambiamos eso, van a venir. Si no, no. Hay algo muy, muy importante que tenemos que decir. Y es que...
Perdón, ¿quién va a venir?
Capitales, empresas, nosotros mismos. ¿La gente qué hace? ¿Pone empresa? No, pone compra dólares. Pero porque sabe fehacientemente que la empresa la va a abrir hoy, se va. Mira, yo siempre pongo el ejemplo, como en mi profesión, que la gente quiere abrir una empresita, le plantan una cantidad de impuesto impresionante, le exigen el matafuego, le exigen esto, la habilitación, le exigen tantas cosas que la persona se apabulla. Bueno, pide plata, saca plata, invierte plata. A los 3-4 meses, ese local pintado, bonito, con voluntad, con trabajo, no existe más. Vos te vas por la calle San Martín y son cerrados, se alquila, se vende cerrado. Es frustrante. Uh-huh. Es frustrante realmente.
Tenemos otro oyente acá que nos manda un mensaje. Dice que esta mujer que estudió tanto, y me dice a mí que les diga a ustedes, decile que lo que propone de bajar impuestos y ayudar a las pymes ya lo hizo el kirchnerismo y que no es nada original. Obviamente acá hay un mensaje militante también, que los tenemos aquí en la radio. Bueno, hay que seguir intentando, no sé, qué sé yo.
Sí, por supuesto que las propuestas, o sea, cuando uno hace el análisis, sabe lo que hay que hacer. La cuestión es llevarlo a cabo. Hay que ver por qué ellos no lo hicieron, lo que propusieron, por qué no lo hicieron.
El oyente dice que sí lo hicieron, lo que dice el oyente. Dice, esto ya lo hizo el kirchnerismo.
Ah, está bien, perfecto. Bueno, en este momento tenemos esta problemática.
Y agrega, acaba de agregar, dice, a lo mejor no sabe que se crearon 2 millones de pymes, dice el oyente. No sé de dónde tendrá la información, pero es lo que dice.
Sí, está bien. Nosotros venimos a hablar nuestra propuesta y no me pondría a hablar mal del kirchnerismo. Creo que no venimos a eso. Podría enumerar muchas cosas que, si bien eso lo hicieron bien, habrá muchas que hicieron muy mal. Y la gente lo sabe. La gente lo sabe. No hay mucho para agregar.
Yo, ¿sabes qué? Creo que realmente, como me dijo un día a mí, estaba yo en un seminario, una beca, en Hawái, en Estados Unidos. Y era muy difícil entenderle las lenguas porque el inglés, depende de quién lo hable, lo entendés o no lo entendés.
Y yo no lo entiendo de ninguno.
Yo no entendía nada porque me hablaba una de Filipinas, me hablaba una china en inglés. Yo no, la verdad, me paré un día y me puse a llorar, dije, no entiendo, no sé lo que me dice. ¿Y sabes qué me dijo la líder? Seguí estudiando, seguí practicando. Y eso es lo que yo hoy tengo para decir. ¿Habrán hecho o no habrán hecho? No lo puedo decir porque tenemos una gran crisis en el país. ¿Sabes lo que más me duele a mí? La necesidad de la gente, el hambre, la gente que se muere en las guardias de los hospitales. Los médicos también, algunos están muy mal pagados. Los docentes están mal pagados. Los impuestos no se pueden pagar. Yo creo que en ese contexto algo hemos hecho mal. No sé a quién le podemos echar la culpa. Pero yo siempre en mi casa, cuando la casa está sucia, prefiero no echarle la culpa a nadie. Prefiero empezar a levantar la basura. Y eso es lo que yo propongo. Levantemos la basura, limpiemos, ordenemos. Y sé que vamos a encontrar las cosas que están perdidas, como es la esperanza, la prosperidad, la paz. Porque si un hombre no tiene trabajo, ¿cómo va a pretender o cómo se va a poder armar una familia? ¿Cómo lo van a respetar a ese hombre que no tiene para leche, para pañales? Entonces, por favor, limpiemos y empecemos a ordenar la casa.
Y esto sí lo quiero decir con respecto a los gobiernos anteriores. Nosotros sospechamos que la pobreza debe ser un negocio para ellos. No puede ser que en este país todavía haya pobreza. No puede ser, algo hay ahí. Y sabemos de algunos gobiernos que a la gente humilde la mejor propuesta que tenían era pagarles el pasaje a Buenos Aires y llevarlos a las marchas a hacer militancia. En vez de darle ese dinero para trabajar, por ejemplo, para tener un trabajo digno. Entonces, insisto, no me voy a poner a hablar mal de kirchnerismo. Yo creo que la gente sabe perfectamente hasta dónde llegamos con ese modelo. Pero el tema de la pobreza, no me resigno a creer que no tiene solución. Para mí que es un voto cautivo, es un negocio.
Estamos hablando con Adriana Delicio, que es precandidata a vicegobernadora, y con Verónica Herrero, precandidata a senadora por el Partido Federal, a quien le agradecemos muchísimo que hayan venido aquí a la radio. Nosotros somos una humilde radio, intentamos de todas las maneras hacer periodismo comunitario, intentamos contarle a la gente algunas cosas que no se cuentan en los medios. Los medios tienen un dinero que se llama pauta oficial, que es dinero que sale de nuestros impuestos y que se paga para silenciar las voces. Uno no tiene que estar de acuerdo con todas las voces, pero sí tienen que ser todas escuchadas, y eso es lo que nosotros intentamos hacer aquí en la radio comunitaria con todos nuestros compañeros, que somos muchos, que venimos de otros ámbitos. Nosotros trabajamos de otra cosa para ganarnos la vida y estamos medio locos y hacemos estas cosas aquí porque entendemos que hay una
somos
manera
varios,
distinta. Pero la venida a la radio no es gratuita, no, para nada. Acá viene el mangazo que le estamos pidiendo a todos los políticos. Y es un mangazo que tiene que ver para ayudar a la comunidad.
¿Cómo no?
Nosotros entendemos que hay una grieta en la política, no la cuestionamos, es parte de la vida misma de los argentinos, pero entendemos que hay temas que tienen que salir de esa grieta y que nos tenemos que poner de acuerdo todos. ¿Cómo lograrlo? Es función también de todos de ver cómo lo hacemos. Y lo que estamos pidiendo, le vamos a pedir a Michael, nuestro operador, que nos ponga un audio de nuestro gobernador Alfredo Cornejo en el discurso que dio hace poco tiempo, el 1 de mayo, en la legislatura, donde anunció esto. Escuche lo que anunció Cornejo.
Ejemplos concretos, que se pueden registrar, que se pueden ver, que se pueden tocar. Incorporamos 26 ambulancias, como también varios vehículos utilitarios y 4x4 que en zonas inhóspitas son tan necesarios para cubrir las necesidades sanitarias del traslado a los hospitales, pero también del servicio coordinado de emergencia. Además,
26 ambulancias, dice Cornejo, que compró. No nos alcanza. Claro. No. Queremos, y es lo que estamos mangueando, una ambulancia en cada centro de salud. Seguir con su médico, con su enfermero, con su camillero y con el centro de salud funcionando las 24 horas.
¿Y cuántos son esas que vos pedís? ¿Cuántas son más o menos?
15.000, no sé, no tengo idea cuántas son. Pero ustedes mismos plantean que hay recursos que están desviándose por otro lado.
Y 200 millones para la ideología de género. ¿Cuándo?
Ajá, mirá, ¿cuántas ambulancias podrías tener?
Pero eso es un solo tema, la ideología de género. Así te podemos plantear un montón de temas más, bueno, nosotros, que están tirando millones de pesos.
Nosotros queremos ponernos de acuerdo que sea en esto. Aunque sea, hemos sufrido lamentablemente la pérdida de una compañera docente en La Valle porque no pudo ser trasladada a principio de año a un hospital porque no estaba la ambulancia. Nuestros vecinos aquí en nuestros barrios no sabemos cuando tenemos un enfermo, si lo llevamos al centro de salud no sabemos si está abierto, si está el pediatra, si no está. Entonces salimos a las disparadas como se puede hasta el NOTI o hasta el central o a donde sea. Es algo que lo podemos solucionar. Por eso nosotros se lo tiramos a ustedes.
Me parece muy bien tu propuesta y es cierto. ¿Qué hacemos con 26 o 26 mil o 10 si necesitamos, como vos decís, 15 mil, 20 mil? ¿Y dónde la necesitamos, Porque yo tengo, concurro al centro todos los días para ir a los tribunales y sí, el centro cívico está fabuloso. Y muchas zonas aledañas están fabulosos, al igual que hizo Fallar en otras épocas. Pero, ¿y cuando vos te metés a los problemas reales de los barrios que están inundados, donde los docentes, no solamente que van caminando para tomar un micro, sino que van inundados? Entonces tenemos que tener en cuenta que todos los distritos y todos los departamentos de nuestra provincia son importantes y tenemos que concentrarnos en que proveerle los servicios públicos y las necesidades, las ambulancias, los médicos, los colegios que sean necesarios en toda la provincia.
En Godoy Cruz, estoy trabajando mucho en Godoy Cruz, soy candidata en la tercera sección y uno de los departamentos que tengo es justamente este, donde estamos, Godoy Cruz, y esa es una de nuestras propuestas, o sea, las que analizamos con el intendente. Este tema de las ambulancias ya lo habíamos hablado. Lo que pasa que, bueno, hay que ampliarlo para toda la provincia.
Bueno, les agradecemos muchísimo de nuevo y vamos a seguir en contacto. Nosotros entendemos que las elecciones son una parte importante de la democracia, pero no la más importante. Hay que participar y en esta participación queremos invitarlas durante la campaña y después cuando termine la campaña, sea cual sea el resultado, a seguir trabajando por la comunidad, que es lo que a nosotros más nos interesa. Entendemos que tenemos muchos problemas. Muchos problemas son porque pensamos distinto, algunos son porque nos quedamos mejor en la casa mirando Tinelli en vez de estar poniendo el cuerpo a los problemas. Hay que participar de las uniones vecinales, hay que participar con el vecino. Hemos descubierto, no queremos hacer una investigación así, candidato por candidato, pero hemos descubierto candidatos que no saben los del barrio que viven en el barrio, lo cual significa una cuestión muy rara, por lo menos. Así que, bueno, les agradecemos muchísimo haber venido a la radio y, bueno, les deseamos la mejor de la suerte en esta campaña y bueno, y en todo lo que viene después, porque la campaña es solo un paso y hay un montón de cosas que seguir solucionando. Muchas gracias.
Bueno, gracias a ustedes y realmente ha sido muy, muy, muy importante porque tenemos que participar todos y esta radio está participando. Te invitamos a votar al Partido Federalista 8 porque la verdad queremos ayudarte. Y si querés acercarte, vamos a conseguir un WhatsApp y lo vamos a dejar acá en la radio para que te puedas comunicar con nosotros. Muchísimas gracias a todos. Queremos el bien común para nuestra provincia.
Bueno, muchas gracias por el espacio. También nos pueden escribir por Facebook. Los queremos escuchar, los queremos conocer. Nos tenemos que ayudar entre todos. de esto salimos todos juntos, pero no como eslogan, no como promesa, sino es real, nos tenemos que involucrar.
Les agradecemos a ustedes, amigos oyentes, por estar ahí en la radio, y por, bueno, escuchar y participar como nos gusta a nosotros hacerlos. Estamos terminando el programa, nos hemos pasado unos minutitos. Gracias a Michael Pereira, que estuvo en consola de sonido, a Yelén Palero, Gustavo Roldán en la producción. Aquí en los micrófonos nos acompañaron Adriana Delicio, precandidata a vicegobernadora, y Verónica Herrero, precandidata a senadora por el Partido Federal, lista 8. Nos despedimos. Chau. Mañana a las 8 de la mañana lo hacemos de nuevo. Esto de romper el cerco mediático y contarte las noticias. Chau. Quédate en la radio. Enseguida empieza el noticiero El Foro Argentino de Radios Comunitarias. Chau. Hasta mañana.